Bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerden que todos los episodios de aquí en adelante, todos tienen que ver con el desarrollo personal, es decir, para ayudarte en el área del amor, de bienestar, de los negocios y de que al final del día tengas estabilidad. Pero el día de hoy vamos a hablar del amor, de las emociones y de un tema que la verdad es que ustedes han pedido mucho y me encanta escucharlos. Vamos a hablar sobre la infidelidad y traigo el día de hoy una especialista que la verdad adoro, súper taquillera en redes sociales. Está conmigo el día de hoy una psicoterapeuta, emprendedora, creadora de contenido y comunicadora, y está conmigo Wendy Requenes. ¿Cómo estás?
Hola, me encanta estar aquí, Regina. Muchas gracias por invitarme. Con este tema tan común y tan polémico a la vez.
Demasiado. O sea, no sabes. O sea, yo quería que llegáramos a esta cita porque la cantidad de gente que ha mandado sus preguntas justo para poder platicar contigo de la base de todo, que algunos, o sea, nos ha pasado a todos en la vida, que nos hayan puesto el cuerno. Pero quisiera comenzar preguntándote ¿qué causa una infidelidad? O sea, a veces es culpa de uno que dices, oye, no me arreglé tanto, no le eché tantas ganas, o depende de dos, o cómo funciona.
Fíjate, el tema de la infidelidad, pues, por los siglos de los siglos ha existido, ¿no? Ahora se ve mucho más expuesta porque todos estamos más expuestos.
Sí.
Sin embargo, Regina, déjame decirte que hay algo que toda la gente que me sigue en redes sabe, que es como un concepto que tengo muy arraigado, no solamente por una cosa personal, sino con todo lo que veo en los como psicoterapeuta, que es el tema de la infidelidad es un acto egoísta. No hay una justificación. Quien te diga que porque te arreglaste menos, porque te pusiste gordo o gorda, porque me descuidaste mientras cuidabas al niño, los matrimonios que tienen ya hijos, que porque entonces le ponías más atención a tu trabajo, no hay justificación alguna para ser infiel. La infidelidad es un acto de egoísmo puro y neto, Regina.
Wow, qué bueno que me lo dices porque lo resumiste en una palabra perfecta, el egoísmo. Uh-huh. Creo que es 100% cierto porque cuando a alguien le ha tocado, a mí me ha tocado también que me hayan puesto el cuerno, y es justo dices, es que pensaron nada más en ellos, porque te dan mil y una excusas y una o uno se empieza a culpar de quizás no estoy tan bonita, quizás ahora lo primero que haces es ir al gimnasio, echarme ganas, ahora sí que me valore, pero pues no pudiste haber hecho nada para que evitarlo, ¿verdad?
No, fíjate, cuando nosotros somos infieles o no son infieles, lo que sucede es que la persona infiel quiere tener como lo mejor de dos mundos.
Ah, claro, la fantasía, la pasión.
Uh-huh. Y la gente no es infiel necesariamente por deseo sexual, por atracción sexual.
Ah, no.
Hay muchas infidelidades que son emocionales, que en el momento en el que yo empiezo a sentir match con la persona que me pone atención, entonces ahí empiezo a envolverme. Y puedes decir, no, Wendy, es que el que está en mi casa o la que está en mi casa ya no me pone atención. Bueno, vienes y lo hablas conmigo, que soy tu pareja.
Claro.
Si no resolvemos, si ya no podemos, si hay algo que todavía podemos rescatar, eso lo definimos entre tú y yo. Pero no es una justificación para ser infiel.
Porque aparte, tú mencionabas muy bien, hace rato estábamos platicando tú y yo, que había el triángulo del amor, ¿cierto? O sea, que tenía que haber ese balance. Porque me ha tocado estar en relaciones donde quizás nos llevamos muy bien pasionalmente, pero no hay comunicación y trueno. Uh-huh. O al revés, ¿no? Hay mucha comunicación y la pasión no tanto. Y a mí me ha tocado también a lo largo de la vida experimentar que decir, claro, yo, por ejemplo, con Rubén llevamos 10 años desde que empezamos el noviazgo, ya 5 de casados. Pues claro, al principio eran mariposas, uh-huh, era todo eso súper común. Y luego siento que la relación va evolucionando y va madurando. Y hay cosas que ya no buscas, ¿no? Ya no buscas ese de, ay, es que sentí mariposas, porque me llenan otras cosas. Pero hay gente que se queda con la típica frase esa que sale marquetera de, si ya no sientes más mariposas, ¿para qué? Mejor lo cambio. Entonces, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, el enamoramiento eventualmente se va, ¿no? Las mariposas, y está bien. O sea, ya no vas a sentir esa emoción.
Sí, claro. El tema de querer que el enamoramiento permanezca, creo que nos tiene a todos de repente conflictuados o de repente estresados, ¿no? Y sobre todo porque ahora vemos en redes sociales tantas cosas de cómo deben ser las relaciones Y estoy en total desacuerdo de esta frase que dice, de Frida Kahlo, que dice, si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. No es cierto, porque cuando yo te dejo de pedir cosas como pareja, ahí entonces, de la etapa de enamoramiento a la etapa del amor, en donde ya tenemos una comunicación más íntima, donde ya nos estamos entendiendo más, la corto, porque entonces digo, es que no te tengo que pedir las cosas.
Ah, la típica.
No, sí, claro, pero es que el otro no es adivino. O sea, de verdad, y no todas las mujeres están contentas con flores y chocolates y mariachi. Y no todos los hombres están contentos con que le pongas las chelas y te pongas un baby doll cuando llega. O sea, muchos van a decir que sí. Pero la verdad es que hay hombres que dicen, sí, pero también quiero hablar. Sí, pero también esto no está resuelto. Entonces, lo que le funciona al otro no te funciona necesariamente a ti. Pero hoy las redes nos llenan así como de cosas que debieran ser, que cuando yo me empiezo a comparar digo, ah, entonces es que mi relación ya no funciona.
Sí.
Por eso estoy con Juanito, con Juanita o con Sutanito.
Sí, es una arma de dos filos las redes sociales, porque yo creo que me pasa mucho, te comparas en el amor, en tu vida, uh-huh, en tu trabajo. Siempre va a haber alguien que está mejor o peor que tú, pero obviamente te enfocas en la persona que quizás tiene el estado ideal que tú quisieras. Y a veces me chocaba a mí ver las típicas parejas que decías, ay, la pareja perfecta y que todo bien y que nunca se pelean o no lo demuestran en público, ¿verdad? Entonces decías, oye, pero yo estoy todo el tiempo aquí renegando, ¿verdad? En casa, y que si lavaste los platos o no. Pero creo que la realidad de las cosas es, primero que nada, es que va a haber peleas y que tienes que hablar todo y discutir. Y también ser como transparente. Creo que si la comunicación se acaba, también se va empinando esto. Que de hecho me lleva a la pregunta de, ¿tú qué crees o te ha tocado ver dentro de tus pacientes? ¿Quién es más infiel, los hombres o las mujeres?
Mira, esto es un ejercicio súper interesante y es una pregunta bien interesante, Regina, porque sí siguen siendo los hombres. En mi consulta todavía se sigue manifestando más la infidelidad de parte de los hombres. Yo te puedo decir que el 80% de mis pacientes van a terapia por un tema de infidelidad.
Wow.
Mi especialidad obviamente es amor personal y amor de pareja. Por eso las personas llegan ya muy filtraditos sobre a lo que van a terapia conmigo, por temas de autoestima, pero por relaciones de pareja anteriores o la que tengo que está del nabo, ¿no? O temas de infidelidad que están relacionados con mi pareja actual o con la que todavía no supero, que me hizo mi ex hace no sé cuánto tiempo. Siguen siendo mujeres, sin embargo, hay hombres que ahora están llegando conmigo. De hecho, esta semana pasada, no, desde hace como 10 o 15 días,
ajá,
tengo alrededor de 4 o 5 casos de hombres que llegaron casi creo que al mismo tiempo.
¿Cómo?
Por temas de infidelidad de parte de la mujer.
Ah, o sea, no es típico. Entonces, que me pusieron el cuerno, uh-huh, o sea, también al revés se los ponen.
Claro, ya es, no digo que ahora estamos como igualando, pero sí creo que el porcentaje de incremento de infidelidad en las mujeres está, pues obviamente sucediendo. Lo veo en mi consulta y digo, también tenemos amigas, tenemos familiares, tenemos gente alrededor donde ahora percibes y sabes que estamos más expuestos. Y a veces es mucho, ahora con la tecnología es mucho más sencillo empezar a entablar conversaciones que pueden detonar en una infidelidad.
Sí, porque ¿qué es una infidelidad? Hay gente que dice, no es cuerno porque nunca nos tocamos, porque no hubo nada físico. He encontrado, de hecho, en exparejas mías que le encontraban el celular y que decía, ay, es que me, como esa parte pasional, pero todo era de palabras, de que me encantas tú y quisiera luego vernos y si nos vamos. Pero me decía, pero no hice nada. Y yo, pero pues está peor porque entonces yo no te causo eso o cómo, o es algo como virtual. Entonces, ¿qué es un cuerno? O sea, ¿qué es infidelidad?
Fíjate, hay algo súper importante a tomar en cuenta aquí con el tema de qué es y qué no es. Es lo que al otro le lastime.
Ok.
Punto. Porque en el tema de la infidelidad no hay justificación, ya dijimos, pero tampoco puedes decir que porque no hubo un contacto sexual, entonces no hay infidelidad, porque a tu pareja puede pensar que, ah, no, entonces es emocional. Entonces te gusta, te agrada, a lo mejor hay un deseo sexual y la foto o el qué preciosa te ves y no sé qué o qué guapo te ves. Pero el tema también son los otros ganchos de ¿y cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? Y te mando esto y te llevo lo otro y te ayudo con tus cosas y a lo mejor nunca nos vemos, pero te hago sentir importante para mí. Y el otro, justamente, que esto es lo que es importantísimo. Cuando hay un tema de infidelidad, Regina, vulnera la seguridad del otro, de al que le están siendo infiel. Por más seguro que sea, o segura, o guapa, y no nos dejarán mentir, la verdad es que piénsenlo un poquito, si a ustedes les ha pasado o si le ha pasado a alguien cercano, cuando a un hombre o a una mujer les son infieles, lo primero que empiezan a cuestionarse es si no fui suficientemente hombre, en el caso de los varones,
sí.
Las mujeres, si no estoy suficientemente guapa, si estoy gorda, si estoy fea, si estoy descuidada, eso merma tu seguridad personal. Y si tu seguridad personal se merma por ver unas fotos o unas conversaciones, para ti ya significó infidelidad. Y no necesitaste ver esta parte de, ay, es que entonces se encontraron, ¿verdad? Y si tuvieron un acto sexual.
Sí, es como la parte también de cuando lo esconde. Yo creo que también es eso, que porque estás borrando la conversación. Quizás es una conversación tonta, pero es con alguien prohibido o alguien que le atrae, ¿verdad? Que no haya tomado una acción. Pero me ha tocado también estar en situaciones que, ¿por qué borraste la conversación? ¿Por qué le cambiaste el nombre? Es más, ¿cuáles son los típicos nombres que te toca sí. En consulta? ¿Cómo los registran en el celular?
Oye, esto es muy común. Y bueno, ya aquí que nos dejen luego sus comentarios de cómo ellos les ha tocado. Pero el tema es que, mira, por ejemplo, en el caso de las mujeres, me toca mucho que estilista, ¿no?
O sea, al hombre le ponen estilista.
No, sí, claro. En vez de ponerle Pedro, Juan,
sí, porque siempre
no sé
vamos.
Qué, pues
sí.
Le pones estilista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hombres, siempre mecánico, plomero, o sea.
El plomero, no había pensado.
O sea, la gente como que no hay ahí una. ¿Cómo? O sea,
sí,
no,
nunca pensaría.
Nunca pensaría que tengo una llamada perdida del mecánico. Pues, ay, es que el trabajo o el carro, o le voy a llevar al mantenimiento el coche. Entonces, es utilizar un nombre diferente. Puede hacer que no sospeche tu pareja que estás teniendo conversaciones como prohibidas o que si tienes llamadas a ciertas horas, pues es el compadre, mecánico, plomero, comadre en el caso de las mujeres, también aparte de estilista. O sea, entonces dices, pues no se me hace raro que me haya hablado la comadre a las 11
sí,
de la noche,
cierto.
¿Verdad?
No, claro, sí, obviamente no va a decir amor o baby o lo que tú quieras. No me había puesto a pensar en eso, pero qué importante porque está mucho la parte de la tentación que de tu pareja, que es otro tema, pero el revisarle el celular o no. Pues obviamente hoy todo el día nos comunicamos por ahí, el famoso home office de ahorita, todo lo que hacemos. Pues a veces cuando suena mucho, no sé si te ha tocado ver ese TikTok que están grabando una pareja al otro y está como si fuera
sí. Miles
de mensajes y voltea a la pareja así como, ¿quién es? Sí, te sí, está sí. mande y mande. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde existe más la infidelidad? O sea, ¿crees que es, por decir, en aplicaciones, en redes sociales ahorita, en el trabajo? O sea, ¿que pudiera evitarlo las personas o es algo que no tiene nada que ver con eso?
Fíjate que mucho hoy se da por medios virtuales. Además de porque, pues, pandemia, ¿verdad? Entonces
sí.
ya no estamos como teniendo tantos espacios para salir y conocer gente. Pero muchas veces, tú sabes bien, porque tú te mueves en este medio, que las cosas, querida Regina, empiezan con un like, ¿no?
Sí,
con un me encanta, con un comentario, qué guapa te ves, o ay, compañero, qué bien se ve, oiga, qué guapo se puso, o saludos, o no sé qué, ¿no? Y o te empiezo a seguir. Entonces, a veces eso puede detonar conversaciones más íntimas o puede detonar los celos de tu pareja. Entonces, mucho por medios virtuales, por eso, porque entonces ya ves que la chava de la secundaria que te gustaba, o la de la otra oficina que a lo mejor no la veías tanto, o lo que sea, pues ya tiene la foto de perfil tal, o ya subió que está en la playa con el traje de baño, y entonces dices, órale, ¿no? Pero además, por justo lo que te acabo de mencionar, con las redes sociales nos reencontramos con muchas personas.
Sí.
Ha sido un medio para ver a los de antaño y más antaño y más
sí,
antaño.
Sí, los de hace, que no hablabas.
Uh-huh. Entonces, entre que ella era la de la primaria, la de la secundaria, la de la preparatoria, la de la universidad, o él... que me gustaba o que simplemente dices qué cambiazo diste.
Sí.
Y entonces ahí puede haber una oportunidad para entablar conversaciones y llegar a tener una infidelidad.
Porque me toca también con, o sea, muchas amigas, gente cercana que a veces dices, es que seguiste a alguien nuevo o seguiste, me acuerdo, a la ex de tu amigo y yo, ¿para qué la sigues? Pero creo que aparte de que te den follow, hay gente más lista todavía, más astuta, dice, no le doy follow, pero empieza a ponerle emojis, no emojis en las fotos, entonces no le puso nada, nada más es, no sé, un osito significa algo, deja tú, ¿no? Como que van teniendo su lenguaje de comunicación. Uh-huh. Pero yo creo que también el que te va a ser infiel te lo va a hacer estando en la situación más conservadora, que uh-huh. no hay recursos, y también en la que estuviera más vulnerable. ¿Qué crees tú que, por ejemplo, es esa herramienta que utilizan los infieles? O sea, es el celular, es los viajes. Se usaba mucho en las películas, ¿no? Que decían, pues nos fuimos un viaje. Este, uh-huh. ¿qué es lo que más ves tú en tus pacientes? ¿Cuáles son los recursos que...?
Mira, regularmente los mensajes vía inbox, WhatsApp, todas estas medios electrónicos que están como tan a nuestro alcance. Bueno, ahorita también por el tema de la pandemia no es como mucho presencial y el viaje y lo que sea, pero estos medios virtuales son más comunes para el tema de la infidelidad. Y como tú dices, también hay gente que presencialmente la verdad que se las arregla. O sea, sí. entre que tengo una junta, estas juntitis
las
luego...
Las tardes, ¿no? La que se tardan hasta la noche.
Uh-huh. Gente que trabaja mucho también y que va a su trabajo presencial, que luego dice, pues entonces me voy a quedar horas extras, pues entonces hay mucho trabajo, el famosísimo cierre de mes, que ahora ya no tendría por qué haber cierre de mes porque está muy avanzado la contabilidad.
Exacto.
Pero el famosísimo cierre de mes y estas comidas con la gente en la oficina, aunque son menos, pero hoy dependiendo del lugar en donde estés, sí hay movimiento social.
Sí.
Y se aprovecha para decir, pues ya no regresamos a la oficina en la tarde o no es cierto que me voy a quedar horas extras, ¿verdad? Salí a las 6:00. Pero pues llego a la casa a las 11 o a las 12. Ese también es un medio.
O hay gente que a la hora, inclusive estoy pensando de que llega, sale a la hora normal, o sea, la hora de comida, quizás sí, la claro. nunca pensarías, ¿estás de acuerdo? Pues está en la oficina, jamás pensarías. Pero, a ver, pregunta clave, ¿se pudiera o no se pudiera perdonar una infidelidad?
Me encanta esa pregunta, me fascina esa pregunta y yo te digo desde mi perspectiva como persona y como psicoterapeuta, que absolutamente claro que por supuesto que sí.
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 ¿Por qué?
Por supuesto. Mira, todo tiene que ver, Regina, con nuestra seguridad personal.
Pero yo quisiera pensar que te lo van a volver a hacer porque no ha resuelto su problema interno.
Creo que hay dos condiciones importantes para que la infidelidad pueda perdonarse y tú continuar con esa relación de pareja. Okay. La primera es que no haya sido significativo o que la persona realmente quiera estar contigo. Ojo, no que ya se dio cuenta de todo lo que va a perder y por eso, no. Porque entonces los hijos y el matrimonio y la familia, las relaciones no se sostienen por eso. Las relaciones sanas de amor.
Sí.
Si quiere regresar contigo porque va a perder a los hijos, a los suegros, las comidas, y no tiene que regresar porque te quiere a ti. Punto. O no fue significativo o dices, oye, sí fue, pero quiero volver y como arreglar el asunto y tengo disposición de estar, ganas de estar y tengo deseo de estar. Y entonces cuando es así, se puede cumplir el paso número 2
okay.
para considerar que una infidelidad se puede perdonar para continuar. Y es que haya una propuesta de cambio. Pero... Regina, no es solo el cambio de ya no lo voy a volver a hacer.
Sí, porque caen otra vez en la tentación.
No, incluso el cambio de la persona a la que le fueron infiel, el cambio de parte de los dos, porque aunque no es un justificante, seguramente en la mayor parte de los casos fue infiel porque ya no me atendías, porque te pusiste así, porque me sentí más atraído por otra persona o lo que sea que me digas, ¿no?
Sí.
Entonces, seguramente había algo en esa relación que ya fallaba antes de la infidelidad.
Ok.
En la mayoría de los casos, no estoy diciendo que en todos, porque luego hay también gente adicta al sexo y que ya hay otras cosas ahí involucradas.
Es como más funcional, sí.
Uh-huh. Pero el tema es, si yo cumplo con la primera de no fue significativo o aunque lo fue, yo estoy seguro o segura de querer estar contigo, ese es el punto número 1 para poderla perdonar. Y el segundo es que esta propuesta de cambio, como hablamos hace ratito, merma la seguridad de al que le fueron infiel.
Entonces, cuestiona como que luego te vuelves muy insegura uh-huh. y le desesperas porque
claro.
estás pregunta y pregunta cosas que igual y no.
Tú no puedes volver, vamos a suponer a ti te fueron infiel, tú no puedes volver así como estás de insegura, de intranquila, de desconfiada a una relación que no vaya a parar en separación en algún momento. No puedes volver así porque vas a volver al mismo círculo de desconfianza, de desatención, de desamor, etc. Entonces el cambio es de los dos. La persona que fue infiel, entonces dice, oye, quiero estar y te propongo que vamos a reconstruir la confianza, vamos, ¿qué necesitas de mí? Y entonces al que le fueron infiel también, ¿qué necesitas tú de mí? Antes de la infidelidad, que fallaba, que hubo, que tiene que haber, y hacen una reestructuración de la relación por el cambio de ambos, que, no solo de uno.
Que me ha tocado, o sea, cuando yo estaba en un noviazgo, digámosle, pongámosle el nombre Pablo, de uno de mis exes, él hace cuenta que lo que sucedía era que, pues sí, se había ido de viaje, se había ido creo que a Sayulita, y estaba, era muy amiguero, o sea, de mujeres, ¿no? Pero no era mujeriego, o sea, era muy agradable, pero pues sí, o sea, siempre rodeado de mujeres. Y claro que yo empecé a sospechar porque yo empecé a como darle el repele, ¿no? Le empieza a chocar tú. Ay, qué ansia, ay, tal. Entonces, claro, eso te vuelve insegura. Y ya cuando lo caché y que me aceptó y que me dijo, ok, sí, pero quiero volver, yo aguanté bien poquito, la verdad, siendo sincera, de volver porque era como ese trauma de, o sea, cuando agarré el celular y estará viendo algo, o sea, me arruinó a mí emocionalmente. Entonces yo decía, pues no puedo avanzar. Y él decía, no vamos a poder avanzar. Y yo, pues es que está bien difícil, ¿verdad? Siendo el otro lado, como confiar en alguien y estar como antes estabas, de, ay, pues cada quien tiene su vida. Entonces creo que mi respeto es para las personas que sí vuelven y lo logran de manera exitosa, porque sí es como confiar otra vez a ciegas y abrir tu corazón a que te vuelvan a lastimar.
Pero fíjate, Regina, no vas a confiar a ciegas en el otro, vas a confiar a ciegas en ti. Es decir, cuando tu confianza al que le fueron infiel está segura y tu seguridad está incrementada, yo puedo decir, voy a volver a colocar mi confianza en Pablo.
Ok.
Si Pablo la vuelve a regar, yo voy a estar bien. ¿Me explico?
Sí.
Yo voy a ser, a sentirme una mujer linda, una mujer valiosa, y le otorgué la confianza de nuevo porque así lo decidí, pero si este la volviera a regar, yo voy a estar bien. Cuando no logro, ojo, esto es para toda la gente en todos los sentidos, cuando yo no estoy logrando confiar demasiado en el otro, es porque no estoy logrando confiar demasiado en mí.
Ok.
Yo no puedo otorgarle la confianza total al otro si no la siento en mí, porque de verdad que no está a nuestro alcance lo que el otro haga. Cuando el otro decide volver y reestructurar y está arrepentido, yo decido regalarle de nuevo mi confianza. Lo que él haga con esa confianza o ella, pues es asunto de él o ella. No está en tu control. Lo que está en tu control es decir, ok, me arriesgo de nuevo, pero si no vuelve a funcionar, yo voy a estar bien porque tengo una seguridad personal bastante fuerte que me va a permitir estar bien. Ahí es cuando puedo tomar el riesgo y perdonar.
Sí, es que a veces pasa también que dices como que hasta te da coraje porque dices, yo andaba bien, ¿verdad? Uh-huh. Emocionalmente, y ahora aparte tengo que confiar en ti y trabajar en mí, ¿verdad? Como que es como esa parte de ¿y por qué yo tengo que echarle, verdad, también chamba?
No sabes, has dicho justo, yo te podría hasta citar las palabras que dicen mis pacientes y los que han sido mis pacientes en el consultorio y han dicho esto, ya lo saben, van a ver este video y saben que ustedes fueron. Dicen, a ver, Wendy, todavía que el hombre anda de hijo de su no sé qué, resulta que la que tengo que trabajar en mí soy yo. Espérame, si yo estaba bien padre en mi casa, enfocada en mi trabajo, pues en el gym o no, o con mis hijos o los bebés o lo que sea. Ahora tú me pides que por las cascarroneadas de entonces yo tengo que reestructurarme.
Sí,
y es una queja de la mayoría de los pacientes a los que les son infiel. Justo diste en el clavo. Pero el tema es que si tú tienes algo que trabajar en ti, es porque ya estaba, nada más que no te habías dado cuenta.
Sí.
¿No?
O sea, lo tenías ahí enterrado.
Claro, porque si a ti te puso inseguro, si a ti te puso mal, si a ti te vino como a tumbar, es que yo sin él no vivo, es que era lo mejor que tenía, pues ¿por qué sin él no vives? ¿Por qué sientes que era lo mejor que tenías? Hay algo ahí que trabajar, pero que no habías tenido la necesidad de trabajarlo porque estabas muy tomada de la mano de él o de ella.
Y como que dependiendo que toca a veces estar en relaciones que como que pones todos tus huevos en la canasta de él y dices de mi felicidad depende de él y todo por él y tal, y que dices, oye, también te tiene que el respetar, admirar, que tú también hagas lo tuyo, ¿verdad? O sea, no puedes como quedarte sin nada más que él te dé toda esa felicidad. Pero algo que también me interesa mucho preguntarte es, ¿por qué a una persona le puede tocar? A mí me sucedía mucho que siempre que andaba de novia decía, ay, me saqué la lotería y me saqué la lotería para infieles. O sea, era como un patrón. Yo decía, ¿estoy haciendo yo algo mal? ¿O es algo conmigo? ¿O qué te ha tocado con tus pacientes ver en temas de eso?
Fíjate, seguramente hay señales que no viste, ¿no? O sea, que si muchas amigas, no estoy diciendo que porque tienes muchos amigos vas a ser infiel, pero seguramente hubo señales de atención hacia ti, de atención hacia otras personas, mentiras, cosas que te daban desconfianza que no viste o que viste y decidiste ignorar.
Ok.
Dos, también los patrones de conducta. Si tú viste infidelidad en casa con papá, con mamá, con los abuelos, con quien te haya como criado desde tus añitos, primeros añitos, entonces también puede ser que inconscientemente tú vayas eligiendo este tipo de parejas. Y lo otro, por nuestras deseos y necesidades no resueltas. Estos traumas del rechazo, el abandono, estas heridas que luego nos van dejando otras parejas, o nuestros padres o principales cuidadores. Entonces yo digo, si ya me tocó Pablo, pobre sí, Pablo, ¿verdad?
Pobre Pablo.
Si ya me tocó Pablo y me quiere tantito y me da atención y me da cariño y me presta o me da importancia, pues más vale estar con Pablo que sola. Si traigo la herida del rechazo, del abandono o de la traición de alguien, entonces si Pablo me da poquito amor, pues yo me voy a conformar con el amor de Pablo, aunque Pablo sea un infiel potencial o aunque en algún momento haya visto esas señales, no las quise ver porque tengo más necesidad de ser querida Exacto. que inteligencia emocional para decir, pues mejor sola que con el Pablo, ¿no?
Qué mal acompañada. Uh-huh. Sí, de hecho, una de las que era antes mis mejores amigas tenía justo ese problema en donde decía, algo que decía mucho, ay, pero ya le conozco el mal humor a este y sus andadas y mira, todos son iguales y todos se escriben cosas y todos son así. Y yo le decía, pues la verdad no, a mí no, o sea, con la práctica que estoy ahorita, la verdad no. Y se justifica de esa manera por el rechazo y el abandono. A mí en lo personal, yo, Regina, quise creer mucho tiempo, no sé si sea verdad, pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Claro, o sea, no le echo la culpa a ellos ni nada, pero yo sentía mucho esa como herida de abandono. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que yo sí tenía pegues y me invitaban y todo, pero quizás sabes que caía con el típico perfil de quizás si era el chavo más, no sé si era como el más popular, lo que más le llamaban y decía, bueno, me enfocaba más en esas características que quizás uh-huh. alguien como más tranquilo y eventualmente yo decía, oye, pero pues, sí tengo pegue, pues, o sea, sí me siento bien, no me siento fea, estoy, no sé, en un peso ideal, ¿qué está pasando? Entonces se repitió 2-3 veces en varias relaciones hasta que dije, hasta aquí. Y justo cuando conocí a Rubén, fue cuando empecé a enfocarme más en, o sea, quiero una pareja que me haga, que me complemente mi autoestima, que me aplaude en lo mío. Uh-huh. Y por eso yo creo que hemos durado tanto, porque ha sido completamente otra dinámica a la que antes yo estaba acostumbrada. Como que, y me da cuenta que eran muchos chavos también inseguros de ellos. Inseguros uh-huh. que querían que todo el tiempo yo les aplauda lo de ellos y no lo a lo mío. Y querían ellos, si yo tenía algo de poquito de éxito en lo que tú quieras de mi vida, se sentían como amenazados. Entonces era como que, ah, no, pues yo voy a hacer algo.
Uh-huh. Y fíjate, Regina, también hay un punto importante. A veces no estamos dispuestos a esperar. Y entonces volvemos al punto de comparación. Si me comparo con la amiga, con la comadre, sí. con la hermana, ¿no? O con lo que debería de estar haciendo a mi edad, entonces ya pues siento que se me va el tren. Pero además de eso, esperar, a lo mejor no siento que se me esté yendo el tren, como tú dices, yo me sentía guapa, me valoraba, me respetaba, pero el tema es que a veces, por no estar solos, por tener compañía, a veces nos emparejamos con gente por razones distintas al amor, por soledad, por frustración, porque bueno, yo no sé estar solo conmigo, además de que me sienta solo, no sé estar solo, porque pues todos los demás ya tienen y no me gusta a mí luego ir a las bodas solo o a los cumpleaños solo sé qué, por el que dirán, por lo que tú quieras, pero si de por sí es difícil estar en pareja teniendo amor, imagínate si no.
Sí, no, o sea, es como muy complicado. Yo siento que las relaciones que no hay, como dices, de que los tres pilares o el triángulo que le llamabas amoroso, o sea, eventualmente van a fracasar. O sea, me ha tocado estar a veces muy bien, como en mi relación de ahorita, pero también he estado al otro lado de la moneda. Y de hecho, una de las preguntas que me hacían en redes sociales era de ¿cuánto tarda de sanar una infidelidad? Me ha tocado superar infidelidades en 6 meses porque conoces a alguien más y sabes mejor. Pero también luego dices, oye, llevo 3 años y no he superado esto. O sea, ¿hay un lapso de tiempo?
Mira, no hay un tiempo determinado para decir, ah, es que ya te pasaste si un año o estás muy cerca si 6 meses. Lo que sí es que hay como, que digo yo, no soy amante de las fórmulas, ¿verdad? Pero sí hay como una receta, si pudiéramos decir así, como para el tema de superar una infidelidad y que tiene que ver con el tiempo. El tiempo en el que superas una infidelidad es directamente proporcional a tu amor propio. Entre más amor wow. propio tengas, más rápido sales. De verdad esto sucede. ¿Qué significa tener amor propio? Entre otras cosas, aparte de quererte a ti, de valorarte, que tienes círculos, redes de uh-huh. apoyo que te impulsan a estar mejor. Amigos, familiares, es decir, no te abandonaste a ti en la relación. Cuando nos abandonamos y nos pescamos de una relación y nos vamos alejando de los amigos, de la familia, de los compañeros, de los círculos sociales, nos va a costar el doble o el triple.
Exacto.
Porque estamos empezando desde el ras de la lona y nos va a costar el doble o el triple emocionalmente y en tiempo. Entre más amor propio tengas y más, seguramente más círculos de amor tendrás. El amor no es solo de pareja. Entonces, si hoy una amiga te ve mal, te puede invitar a salir y hoy no puedes querer, pero mañana sí. O tu papá o tu mamá te pueden hacer sentir bien. O te puede invitar a una amiga de vacaciones. O puedes llorar con un amigo hasta que te canses de llorar. Y eso ayuda a que el proceso sea muchísimo más llevadero y fácil y rápido de sanar.
Sí, me ha tocado que, es más, que no quieres salir, ¿verdad? Cuando más uh-huh. peor te sientes y dices, me vale, tengo que salir y le voy a echar ganas. Y me ha tocado abandonarme en relaciones, justo dices, mis fuentes de como de amigos y todo, pues desaparecieron porque mi vida era, ¿dónde estás? ¿A qué horas? Si no me dices nada, pues no salgo de la casa. Y por eso yo siento que ahorita que, o sea, me hace como clic de, ah, por eso fue tan difícil. Y si entiendo ahorita, por ejemplo, la relación en la que estoy con Rubén, yo sigo hablando con mis papás, hablo con mis amigas, o sea, como que está muy sano eso, sí es cierto. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta y creemos que el amor es estar nada más solo contigo y mi amor es demostrártelo y no ir a la carne asada con mis amigos uh-huh. y dejo todo por ti porque eres súper especial, ¿no? A veces creemos eso. Pero Wendy, bueno, ahora para terminar este video podcast, ¿cuál sería un consejo con el que quisiera cerrar y darle a todas las personas que alguna vez han sufrido una infidelidad o les han puesto el cuerno?
Bueno, 3 cosas. La primera y justo lo que acabas de decir, la gente no es especial. Nosotros la hacemos especial.
Ah, muy bien.
Con el nivel de atención, con el nivel de amor, con el nivel de dedicación. Pero toda la gente somos eso, seres humanos. Nosotros convertimos al otro en especial. Entonces, ten cuidado en a quién estás haciendo especial en tu vida. Primero, si él o ella no está sintiendo esa reciprocidad, pues más valiera bajarle 2 rayitas a esta entrega que estás teniendo con él o ella. Lo segundo, cuando estamos en temas de infidelidad, como lo comentaste hace rato acertadísimamente, creemos que todos son iguales y no es cierto. No es cierto. No te compres el cuento de entonces ya me fue mal con 3, pues el cuarto no tiene por qué ser diferente o la cuarta. No, no tienes por qué cobrarle a tu pareja nueva las facturas de tu pareja anterior. Es importante hacer un proceso de sanación de la infidelidad para que luego no le cargues los milagritos a tu pareja nueva.
Los milagritos.
Pues sí. Y 3, invertir en ti siempre será lo mejor que puedes hacer por ti y por tu relación. Entre más sano, feliz, contento estés, más atraerás a gente de ese tipo. Y si tu pareja no está en esa sintonía de salud, bienestar y felicidad, menos trabajo te costará irte. Entonces, es importante invertir en ti tiempo, dinero y esfuerzo. Y no solamente el cabello en el caso de las mujeres o la loción en el caso de los hombres y el gimnasio. Invertir en lo que tú y yo hemos hablado, tu desarrollo personal, tu red de amigos, tu amor personal, todo tu conocimiento y tu experiencia, hablar con gente, eso es invertir en ti. Si eso sucede, una infidelidad no te va a tumbar ni te va a echar a perder la vida.
Bueno, ya escucharon, súper importante. Lo más importante que tienes que hacer es amarte a ti, como el famoso dicho de si no te amas a ti, ¿cómo esperas que te ame alguien más? Y me gustaría darte una frase que al final del podcast siempre voy creando una a lo largo de lo que me van contando. Y te dejo esta frase para ti, que me gustó mucho lo que dijiste ahorita, que era la inversión más grande que vas a hacer a lo largo de toda tu vida va a ser en el amor propio que te des. Ese es el mayor rendimiento que vas a tener. Entonces deja de buscar en bancos ajenos y busca en el banco del corazón y el amor que tienes aquí. Entonces, bueno, esa es la frase que yo te regalo. Wendy, gracias por venir. Me encantó platicar contigo. Si le puedes decir a todos cómo te encuentran en redes sociales.
Sí, claro, como @WendyRequenes, psicóloga en TikTok.
Ok.
Y en Facebook e Instagram, @WendyRequenes. Esos son los medios por los que estamos en comunicación. Y bueno, encantada de estar aquí. Me gustó mucho esta plática.
A mí también.
Y bueno, espero que se repita.
No,
y
claro.
Y también que haya sido de utilidad para tus seguidores.
Súper útil, tanto para mí como las personas que nos están viendo. Ojalá hubiera más personas como tú que nos abrieran tanto los ojos para entender con claridad que necesitas aprender a invertir en ti. Creo que es lo último que dejamos, ¿no? Bueno, invertimos en cosas tangibles y físicas, pero no en nosotros. Así que nos diste un gran aprendizaje el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la parte 2 próximamente. Bye.